Bueno, está el profesor Yamandú Orsi, a quien saludamos, intendente. Buenos días, bienvenido. ¿Cómo
Buenos
le va?
Buenos días, un gusto, muy bien.
Bueno, ¿cómo ha sido estas últimas horas, teniendo en cuenta que había llamados de atención?
Y los hay todavía, ¿no?
Color naranja, amarillo, sí. ¿Cómo qué información tiene?
O sea, anoche empezó muy complicada la cosa. Suerte que paró después de la lluvia. Anoche el problema fue de agua, mucha agua amontonada en algunos lugares, concretamente Ciudad de la Costa, con algunos reclamos, Salinas también. No sé al final si en Las Piedras no llegó a pasar, pero muy probable que sí. No hubo muchos llamados después, a lo largo de la noche un solo llamado tuvimos, pero cuando arrancó la vimos fea. Ahora, sigue esto ahora con viento, y claro, como llovió tanto, la última lluvia fue tan grande, y esta última de anoche afloja mucho las raíces, ¿no? Claro, entonces si a una lluvia después le metes viento, lo más probable es que tengamos caídas de árboles. Sí. Sobre suelo arenoso. La otra vez también hubo un viento muy fuerte y no nos llamó, no pasó nada. Claro, el suelo estaba seco. Cuando te viene una lluvia y después un viento grande, es muy probable que algún árbol termine...
Se aflojan las raíces, hablando
de... El tendido eléctrico, sí, ¿no? Se afloja, y árboles que parece que están bien, claro, caen porque no tienen agarre. A ver, estamos hablando de árboles muy viejos,
sí.
Eucaliptus o pinos. Los pinos al final han sido el gran dolor de cabeza que hemos tenido. Uh-huh. Pero bueno, veremos cómo sigue la jornada. El agua hace mucho estrago. Barros Blancos, por ejemplo, si sigue lloviendo muchas horas, Barros Blancos colapsa en algunos cursos de agua. En fin, tenemos en distintos puntos del departamento. Y después lo que suele ocurrir, si la lluvia para ahora no pasa nada, pero lo que suele ocurrir, que a los dos o tres días ahí, Santa Lucía, San Ramón, empieza... Primero San Ramón, después Santa Lucía, cuando empieza a bajar el agua de Santa Lucía, empiezan a complicar, claro. Ya.
Ahora, intendente, por curiosidad, claro. ¿Cómo se maneja, con qué pronóstico se maneja? A la hora de, me imagino usted está muy atento a todo.
Sí, nosotros tenemos un comité de emergencia.
Está en Ilumet, hay privados también.
Por lo general el comité de emergencia departamental lee un poco de todo, ¿no?
Sí.
Pero lo que Ilumet nos manda hasta ahora, las últimas veces, digo, como que ha sido bastante acertado. Creo que las críticas que alguna vez le hemos hecho o se le ha hecho es que es muy sobre la marcha que viene el anuncio.
Claro.
Nosotros por las dudas siempre tenemos nuestro coordinador, que es el director de gestión ambiental, que tiene muy aceitado todos los mecanismos, lee más de un informe, claro. Pero el SINAE suele mandar las alertas a tiempo. Anoche, por ejemplo, a ver, hace varios días que estamos hablando de lo que iba a pasar hoy.
Sí.
De lo que pasó anoche. Entonces, hoy yo creo que ahí no tenemos la dificultad. La dificultad evidentemente está en responder rápido, y más cuando es en horas de la noche, que es más complicado, ¿no?
Por supuesto.
Pero sí, bueno, hasta sí. Ahora la cosa como que se frenó. Sabemos que hay gente que, bueno, no necesariamente tenés que evacuar a alguien para decir que la situación está complicada. Anoche pasaba por la zona de Salinas Norte, ya altas horas de la noche, y había lugar donde era un plato de agua, ¿no? Y estoy seguro que hay gente que estaba teniendo agua en la
casa. A esta hora. Intendente, el otro día hizo una serie de anuncios importantes de inversiones para este periodo de gobierno que está llevando adelante. Estamos hablando de mucho dinero, ¿no?
En realidad lo que hicimos fue... juntamos lo que el presupuesto dice, más lo que es un fideicomiso que fue aprobado por la Junta, y lo que fue un anuncio de números redondos hace unos meses, hoy podemos decir, bueno, esto lo vamos a aplicar acá, acá y acá. Digo, las inversiones serán por acá y por acá. Estamos en condiciones de explicar un poco cómo estamos estructurando ese reparto de recursos. Estamos hablando de compra de maquinaria, consolidaciones uh-huh. barriales, gestión ambiental. Fue lo que pudimos hacer. A una buena señal, que es un equilibrio financiero, le sigue, bueno, ¿qué vamos a hacer con eso?
Claro.
Y bueno, fue lo que hicimos en la presentación de Somos Uruguay, que fue en el aeropuerto de Carrasco, que el aeropuerto es un lindo entorno, y ahí fue lo que dijimos, bueno, vamos a invertir tanto en obras, tanto en maquinaria, tanto en gestión, tanto en contenedores, y bueno.
Yo me preguntaba, teniendo en cuenta la realidad de Canelones, que es muy amplia, porque uno se pone a se lo comentaba antes de empezar, ¿no? La mayor parte de los comentarios que llegamos vienen de Ciudad de la Costa, pero Canelones es mucho más que todo eso, ¿no? Ahora, yo le pregunto a usted, ¿cuál es el lugar más urgente de atención?
Los más urgentes, no hay uno, sino que en algunos lugares vos tenés que priorizar. Yo estoy convencido que son la gente que está peor. Esto es muy simple decirlo, pero por ejemplo, algunos asentamientos, por ejemplo, el paso, los más viejos, los asentamientos históricos, esos que están esperando hace tiempo. Estamos hablando de Paso Carrasco, estamos hablando de Barros Blancos, algunos lugares de Barros sí. Blancos. Eso sería ese tipo de urgencia, ¿no? El barrio allá en Las Pies, en Santa Lucía, que sube el río y enseguida llega, y no hay gente que haya ido ahora, sino que hace años que está. Son como los dolores de cabeza que permanecen de hace mucho tiempo. Y que, yo qué sé, por ejemplo, Mar India Norte, algunos lugares también complicados. No hay un lugar del departamento claro, que uno te diría, no me animo a priorizar uno.
Es absolutamente variado.
Pero sí tenés situaciones de luz roja en algunos lugares, luz anaranjada por lo claro. menos, ¿no? Por ejemplo, Barros Blanco tiene un problema que tiene varios cursos de agua que atraviesan, cañadas que atraviesan la ciudad, una cañada fundamentalmente. Entonces ahí te rompe la calle y deja a la gente que medio sin comunicación. Entonces, también algunos barrios de Las Piedras, pero no hay uno que uno pueda decir tenemos que ir a ese lugar y resolver eso. Uh-huh. Evidentemente hay situaciones que no son tan complejas o que no estamos hablando de tanta precariedad urbana, pero que generan, hay problemas urbanos que explotan. Por ejemplo, lo que es la obra de infraestructura de Ciudad de la Costa, no estamos hablando de situación de precariedad, pero cuando viene un diluvio de esto en una zona de obra, eso se vuelve un caos. Entonces, uh-huh. también se te mueve la prioridad de acuerdo al momento en el que estás pasando, ¿no?
Ahora, cuando estamos hablando de inversiones importantes, pues, el otro día se habló de 85 millones de dólares, 25 sí. millones de dólares, o sea, ¿qué rol están jugando en todo esto los municipios? Los 30 municipios, sí. ¿no?
Nosotros lo que le planteamos...
¿Está rindiendo en el
sistema? Sí, pero yo no me canso de decirlo. Es el que te marca el rumbo en cada lugar. Sería imposible, imaginemos nada más... Yo estoy hablando de que tenemos 30 sí. municipios, pero centros poblados tenemos más, ¿no? Sí. Hay algunos municipios que abarcan algunas villas o distintos barrios. Si nosotros no tuviéramos ahí una representación política y todavía votada por la gente, que te uh-huh. dice cuál es el camino a seguir o cuáles son las prioridades en cada lugar, estoy seguro que la erraríamos bastante más. Siempre tenés un margen de error. El margen de error se te achica en ese sentido. Lo que sí tiene que estar claro es... ¿Cuánto hay para repartir y cuánto va para cada lugar?
Claro,
ese
claro.
es el gran tema, ¿no?
Sí.
Pero acá no ha generado mayores dramas, ha habido un acuerdo, hay un compromiso de gestión firmado con cada uno de los alcaldes. En realidad, tenemos una forma de penetrar de forma capilar en el territorio a partir de los municipios, porque cada municipio tiene concejales, concejales titulares, concejales suplentes, y ahí te aseguras que tenés una barra, que además... es multipartidaria, porque tenés que están pensando en los problemas de la gente y que te hace propuestas, y a veces podrás discrepar, pero le estás tomando el pulso a cada rinconcito del departamento, aunque no quieras lo estás haciendo. Entonces, claro. yo lo digo siempre, más allá de una actitud filosófica, una postura política que uno tiene y que comparto, en Canelones es una necesidad, si no imposible, desde la capital departamental, resolver un departamento como el nuestro. Bueno, en algún momento hasta se habló aquello de dividir el departamento en dos, me olvido, uh-huh. el famoso departamento de Solís. En realidad no había que inventar tanta cosa, es darle cierta autoridad a lo local y a las ciudades, darle, a diferencia, por ejemplo, que son los municipios montevideanos, acá cada municipio se corresponde con una ciudad, con su idiosincrasia, su camiseta puesta. Entonces, si lo usamos bien, es un potencial, y hasta ahora venimos bien, o sea, claro, claro. que es lo que nos marca... ¿Por dónde tenemos que ir? La gran discusión inicial, y termino acá, es cuánto para cada uno de los lugares, ¿no?
Claro, claro. Es el gran tema de siempre.
Claro. ¿No?
La mayor parte de las inquietudes llegan de Ciudad de la Costa. 60 kilómetros de proyecto integral realizado y faltan 145 para el final.
En este periodo.
En este periodo.
Hay que hacer otro tanto más.
Claro.
Sí, en cantidad de kilómetros, ¿no? Que no siempre no es la determinante fundamental, pero es un buen indicador. A sí. lo que voy es que... ¿Y por qué lo planteamos así? Es porque cuando me preguntan cuándo se termina la obra de Ciudad de la Costa, bueno, va a pasar este periodo, vamos a precisar unos años más, porque la obra de infraestructura de Ciudad de la Costa incluye el saneamiento que hace la OCE, y nosotros arriba vamos resolviendo no solo la pavimentación, sino el sistema de drenaje, que es más complejo de lo que parece.
Sí.
Entonces, en la medida que avanzamos de la zona A, ahora la B y la C, pero después nos va a quedar C2 y B2 y C2, O sea, si nosotros después... Ahora vamos a hacer B1 y C1. Esa es un poco el...
¿Qué zona es esa, a grandes trazos?
Arrancamos en el medio, en la zona A es la Gomara, al medio, ¿no? Claro. Entonces te vas abriendo en dos alas hacia los costados hasta llegar al Pinar y al Parque Roosevelt, o sea... Barra de Carrasco ya tiene saneamiento y tiene infraestructura, o sea, hasta el Parque Roosevelt, ¿no? Hasta Racine. Pinar y Racine son los límites, ¿no?
Claro.
Entonces, en la medida que te vas abriendo hacia los costados, en este periodo vamos a llegar... podríamos decir una tercera parte más, o sea, quedaría una... Si lo dividiéramos en tercios, entramos en el segundo tercio y en este periodo tendríamos que tener bien resuelto este segundo tercio.
Claro.
Y después quedaría el último tercio. Y en cada fase estamos hablando de... Ahora, por ejemplo, son 27 millones de dólares que tenemos que invertir.
Para 27,
bien. Sí, solo para eso, ¿no?
¿Cuánta gente en total estamos hablando, la que vive por allí? Pues de un total de 500.000 que tiene el departamento.
Y ponen 100.000, ¿no? Porque dejamos afuera el Pinar, ¿no? El Pinar solo, que no entra en este proyecto, son más de 20.000 habitantes. Tomamos cualquier ciudad del interior profundo, ciudades más o menos importantes, no estoy hablando de pueblitos chicos, y tienen 20.000.
Sí.
O sea que si yo agarro Barrio Obelisco de las Piedras y el Pinar nomás, y capaz que tengo la población de un departamento.
Claro.
Es el potencial que tiene. No lo estoy planteando en términos de drama, sino el potencial que tiene el departamento y los municipios.
Es impresionante los pozos que se forman, ¿no?
Sí, claro. Cuando tenés balasto...
A eso quería llegar, el tema del balasto. ¿Cómo?
Sí, nosotros tenemos la superficie urbana, la vialidad urbana, la tenemos en una relación hoy de 7 a 3, o sea, 70% en balasto, 30% en pavimento firme, asfalto u hormigón. Así es la realidad urbana del departamento. Nuestro objetivo
70-30.
Para 7 a 3. Hasta hace poco, en realidad, sí, un poco más, ponerle que sea un poquito más de 7. Hasta hace poco hablábamos de 8 a 2.
Uh-huh.
Avanzamos y ahora sería la idea llegar al 45% en pavimento firme en el área urbana. O sea que no llegamos a la mitad si invertimos todo esto que vamos a invertir. Entonces, cuando me preguntan cuándo se terminan los pozos, no en el Ciudad de la Costa, sino en todo el departamento. Sí. Y los pozos no se terminan en la medida que vos tenés un sistema. Tenés dos cosas que se juntan. Pavimento en balastro, o balasto, o tosca,
sí. Que
cuando llueve sabes que tenés problemas. Y un sistema de drenaje que no permite que el agua se vaya. Entonces, mientras tenés eso, sabemos que los pozos van a estar. Y no, una cosa es el poseado común, y otra cosa es cuando se arman verdaderos lagos, ¿no? Que
claro,
eso también nos pasa.
Claro,
entonces, sí. En la medida que vos vas sustituyendo eso... No quiere decir que los termines, porque vos después tenés que hacer un mantenimiento de eso, pero sin duda, resolver un buen sistema de drenaje, o sea, que el agua se vaya para algún lado, también ayuda. Entonces, el otro desafío para este periodo es llegar a un 45% de pavimento firme, que, como tú decías hoy, hablando de una de la gente que se quejaba porque la calle era una autopista, ¿no?
Márquez Castro.
Bueno, ahí lo más probable es que el agua corra y ahí no tenés el problema del poseado. Ahí se te aparecen otros problemas.
Ahí tenés otros
problemas.
Tenés la calle pavimentada y los...
Pero los yo voy a poner un ejemplo muy directo y está mal que uno hable de la situación particular, ¿no? Yo donde vivo allá en Salinas no tenemos cunetas ni tampoco alumbrado público, ¿no? La otra vez pasaron...
Y vive el intendente ahí.
Sí, pasaron corrigiendo los pozos, o sea, bien, atendiendo la zona, y se recapó, o sea, se puso una capa de balasto, porque a veces simplemente se saca, y ahí se te derivó en otro problema, que al levantar un poco el nivel de la calle, el agua se te vino para los frentes de las casas como no había venido antes. O sea, siempre tenés que ir pensando, si solo solucionás el tema de tapar el pozo, o recargar con balasto y no resolver el sistema de drenaje... resolviste una cosa, se te complica por otro lado.
Ahora, intendente, y yo pasamos para este lado el tema de la situación financiera de la intendencia. ¿Cómo la definiría? Porque estamos hablando de muchos millones de dólares.
Equilibrado, ¿no? Estamos en equilibrio. Equilibrio implica que lo que tenés que invertir, lo que está previsto invertir o lo que está previsto en el tema de funcionamiento de la institución, se equilibra con los ingresos, o sea que no tenemos un desfasaje. Entonces, incluso a veces nos habrán escuchado decir que hablamos de un superávit que nos permite hacernos cargo de los compromisos asumidos. Estamos hablando de los endeudamientos.
Ajá.
Entonces, cualquier tipo de endeudamiento que nosotros asumamos a través de los fideicomisos tiene que tener la garantía de que tenés un margen, tenés un espacio como para hacerte cargo, y eso lo tenemos. O sea, cuando hablamos de superávit decimos los compromisos que asumimos antes más este último fideicomiso de 80 y pico millones de dólares tienen el respaldo de un ingreso que te permite hacerlo. O sea, siempre vivís equilibrado, vivís con lo justo. O sea, ahora No tenés la soga en el cuello de decir que no sabés cómo va a estar dentro de unos meses, si podés pagar los sueldos, si podés pagar las cuentas. Uh-huh. Eso viene bien. Todas las intendencias hoy, por ejemplo, es una novedad que no debe pasar desapercibida. Antes las intendencias, y no hace tantos años,
sí,
estamos hablando de 8 o 10 años para atrás, no le pagaban a los entes públicos, o muchas de ellas no le pagaban a los entes públicos. Sí. La intendencia de Canelones era una. Hoy a nadie se le ocurre, porque está estipulado por un compromiso de gestión que se hizo del Congreso de Intendente con la OPP en este caso. Todos les pagamos a UTE, Antel, OCE, porque incluso hay un mecanismo para cobrárselo. Entonces hoy puedes decir, esa mochila no la tengo más. Por ejemplo, el convenio más grande que hizo el BPS lo hizo con la Intendencia de Canelones. No se pagaban, ahora que salió todo este tema del BPS, se paga, los funcionarios de Canelones no la Intendencia no aportaba
aportes,
al BPS.
Los aportes.
Se quedaba, se retenía y no aportaba. Hicimos un acuerdo por 6 millones de dólares.
6 millones. Ajá.
Con el BPS en su momento. Sí. Entonces hoy lo que digo es, las Intendencias, que son tan criticadas y capaz que está bien, hoy está en una situación que eso ya no existe. A la UTE se le paga, al BPS se le paga, porque hay un mecanismo de cobrárselo, a eso voy.
Claro.
Entonces eso te da una tranquilidad también, porque sabes que eso está resuelto.
Ajá.
No tenés que estar contando los pesitos a ver si... Entonces, a lo que voy, tenemos una situación de equilibrio, hay un buen relacionamiento con el Gobierno Nacional, hay un muy buen relacionamiento en el Congreso de Intendentes también, de acuerdos con respecto a los repartos. Hay, por ejemplo, un fideicomiso que estructura el Gobierno Nacional, donde considera a Canelones y Montevideo en acuerdo con todo el resto del Congreso. Son 100 millones para Montevideo y 25 para Canelones. Acordado, porque todo el mundo es consciente de que en estos dos departamentos falta un aporte más del Gobierno Nacional, y ahí se concretó. Entonces, más allá de los vientos de la economía y cómo viene la cosa, estamos en una situación de cierta tranquilidad en ese sentido. Ahora, cuando vos ves lo que realmente tendrías que tener para poder resolver en un 100% los problemas más acuciantes, y sí, sería mejor tener mucho más. Yo digo,
por supuesto,
que la consolidación barrial, sí, o sea, ese pavimento firme, esa cuneta que está resuelta y todo el alumbrado resuelto, todo eso implicaría una inversión bastante más grande. Uh-huh. A lo que voy es, si yo quiero consolidar los barrios de las ciudades de Canelones en pavimento firme y drenaje pluvial, yo voy a precisar tres periodos, o voy a precisar tres inversiones de 180 millones de dólares o 200.
Claro.
Entonces, sabiendo eso, sabemos que con los municipios acordamos, bueno, en este periodo hacemos esto. Lo que sí nos animamos a hacer en este periodo, y creo que va a salir, creo que nos va a salir bien, es el alumbrado público en un 100% de la superficie urbana del departamento. Eso, a esa nos jugamos para este periodo.
Es decir, estos próximos,
claro, a las 48.000 que tenemos, 40 y pico de mil, poner 20.000 más no es ningún disparate. Pero además con otra apuesta, que es si pudiéramos pasar todo 100% a LED, ahí lograríamos un ahorro importante, que al principio el ahorro sirve para pagar la inversión grande.
Claro.
Pero a futuro está bueno saber.
Eso
que
para este periodo puede ser.
Sí, entonces, sí, sí.
Intendente, le quería plantear el tema de Máximo Castilla, este médico, sí, productor sojero de Paso Picón. La multa es de
millones. Muy grande,
de
sí.
Muy grande, ¿no? Mm. Bueno, nosotros hablamos con él días atrás, desmintió las acusaciones contra él, dijo que él cuida el medio ambiente en su campo. Y que, bueno, la medida esta le daña la economía porque pierde la utilidad,
claro,
de gran parte de su
trabajo.
Vamos a escuchar lo que decía Castilla aquí en Fuentes Confiables.
Usted lo que nos decía es que ha perdido con esta legislación que plantea la Intendencia de Canelones,
sí,
185 hectáreas menos de trabajo.
De trabajo.
Claro.
Y el campo que no me sirve para nada.
¿Qué va a hacer usted ahora? Porque usted fumigó.
Yo fumigué a 3 kilómetros del área que pide.
Nosotros a 3, o sea, usted dice que... No fumigó en el área que está prohibida,
no,
digamos.
No, fumigué los otros días a 3 kilómetros para adentro, que
sí,
está para verse, y le voy a decir más algo.
Sí.
Dentro de poco yo tengo que fumigar, yo el campo vacío no lo puedo tener.
Entiendo.
A mí la Intendencia no me da una solución. Yo tengo que... Ella tiene que implementar un artículo que pueda que vivir la población y el campo.
Claro, porque, ¿y usted qué va a hacer ahora? Porque la Junta Departamental dice que usted...
La Junta Departamental
en una zona no permitida.
No, la zona permitida no. La zona permitida que pusieron la Intendenta Garrido. Yo a la Intendenta Garrido, antes que saliera la resolución, le llevé 97 firmas de personas que yo no molesto a nadie. 97 uh-huh. firmas.
Sí.
¿Sabe lo que recibí en respuesta? Silencio. Pedí uh-huh. hablar con el Intendente Yamandu Orsi. Silencio.
Bueno, después agregaba el doctor Castilla que bueno, los inspectores de la intendencia nunca llegaron a su campo a constatar las fumigaciones ilegales. ¿Qué nos puede decir, intendente, a propósito de esta situación? Porque ha llamado mucho la atención, ¿no?
Sí, sonó mucho. En realidad, esto sonó mucho cuando a nivel de la Junta Departamental se aprobaron tres multas muy fuertes, una en Laguna del Cisne, otra en el río Santa Lucía y esta de Paso Picón. Paso Picón tiene una particularidad que es un núcleo, no digo urbano, pero un núcleo de población bastante. Sí. Es como lo nosotros decíamos, los rancheríos. Entonces, convive esa zona o está interrelacionada con producción, no la producción hortícola común y familiar, sino la producción ya más de carácter extensivo, en este caso la soja, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí. En realidad lo que hay acá en discusión en el fondo del asunto es cómo hacemos para convivir un departamento como, para hacer coexistir un departamento como el nuestro con tanta densidad de población, incluso hasta en el medio rural, con sistemas de producción o sistemas productivos que implican, por ejemplo, fumigación. En Canelón está prohibido por la Junta, una iniciativa nuestra, la Junta Departamental, y que se aprobó, por ejemplo, la fumigación por avioneta. El tema acá concreto es la fumigación por el famoso mosquito, ¿no? Más allá del caso particular del doctor, que lo conozco de la ciudad de Canelones y que ha sido, como profesional, todos lo conocemos, nada que decir, al contrario, es un reconocimiento al profesional, al médico. Acá hay un tema de reiteración de un hecho donde no solo nosotros los contratamos, sino otros ministerios. Y lo de la multa yo diría que es la derivación de una cantidad de sucesos que infortunados, yo creo que no está bueno, desafortunados, no creo que haya sido bueno lo que pasó, y que bueno, redunda en lo de la multa, que es cierto que es demasiado grande. Lo que ahí hay que analizar y hay que resolver, y lo va a tener que resolver el productor y el resto de los productores, sí, es una forma de producir que no afecte, o que afecte lo menos posible, o que no afecte, sí, al vecindario, que es bastante numeroso, bastante poblado. Entonces ahí, ya digo, no es un hecho que a uno, cuando hablamos del tema de la multa en sí es, yo creo que es la derivación, la consecuencia de una sucesión de hechos, como dije, decían, desafortunados o de desencuentros con los productores, en este caso con el productor. Entonces, a lo que voy es que estos problemas los vamos a seguir teniendo en Canelones. Estoy seguro que va a seguir existiendo esto. Por ejemplo, hay movimientos en el departamento de Canelones que están contra la producción de soja, contra la soja en Canelones. Obviamente, también tenés gente que sostiene que no debería existir ese tipo de producción a nivel de país. Yo en esa no entro porque aparte no coincido. Yo creo que está bueno que haya distintas formas de producción, sí, o distintos modelos, o un modelo que pueda acoger a estas dos. Lo que pasa que el departamento de Canelones, lo característico es la producción familiar de mediana y pequeña extensión. Sí. ¿Qué le cuesta? Sin duda le va a costar convivir con esto y bueno, tendremos que ver cómo lo terminamos de resolver, pero estoy seguro que este no va a ser el único caso. Capaz que la característica de este caso Picón y el productor es que ha sido difícil encontrar el punto de equilibrio. Y ahí veremos cómo seguimos, ojalá se logre una forma de producir distinto y el productor encamine su producción hacia otra forma, porque también está lo otro, y fundamentalmente en Laguna del Cisne va a golpear más, ¿no? Una realidad que vino para quedarse, que es el control y el cuidado del medio ambiente. Por ejemplo, Laguna del Cisne abastece a la OCE, bien, o sea, sí, para el agua potable. Alrededor de eso tenés un montón de padrones de productores que están acostumbrados a producir de una forma, y hoy transformar esa forma de producir en otra nos va a llevar un tiempo. Porque
esa forma de producir que tienen afecta.
Exactamente. Pasa que históricamente ha sido así. Entonces, hoy que tenemos una nueva realidad o nos encontramos con esta realidad de un deterioro.
O se descubrió que. ¿No?
Yo creo que lo que nos implica mucho diálogo, mucho acuerdo, no hacer cuestiones. Yo que si estas tres multas, por ejemplo, la del río Santa Lucía, habían cortado el monte y arrancado el monte para hacer entrar una lancha hasta el predio. Lo de Laguna del Cisne habían canalizado para desecar una parte del bañado. O sea, son esas cosas que ya son inaceptables. En otra época capaz que se hacían. Lo del caso de Picón es, no es si fumigar está bien o si fumigar está mal. El tema es la deriva que genera, o sea, las buenas prácticas famosas que tienen que existir. Entonces, todo eso hace un departamento de Canelones un departamento medio explosivo, ¿no? Porque tenés que hacer convivir claro. todo
Yo
esto.
Yo me preguntaba, en el caso de Picón, van hasta el final, ¿no? Es
decir, seguro, hay muchas, en realidad...
Dice que los inspectores no fueron.
Yo voy a decir, y ahí voy a hablar, ¿cuál es mi intención? Es la salud humana, ¿cuál es nuestra intención? Es que se pueda producir sin afectar al resto de los vecinos. Entonces, el objetivo es, no es el objetivo recaudar la plata de una multa. De verdad, uh-huh. No. El objetivo es que eso deje de existir, que no siga siendo así y que el productor o los productores convivan con el entorno humano que hay ahí en una relación armoniosa. Y para eso, evidentemente, no se puede lesionar el interés o la salud del otro. Entonces, sí. Si vos me decís cuál es el objetivo es que se cambie la forma de producir.
Eso, intendente, porque ahora estaba recibiendo a una oyente, Gaia, que me hablaba acerca de intoxicación con toulenó, ¿no? Y señalaba un establecimiento, o dos establecimientos, están, uno en ruta 33 y otro en ruta 6, kilómetro 26, decía. No sé si está al tanto de esto. En Palme Sauce, Villa San José, puede ser.
En Palme Sauce, sí.
Sí. Que ¿sí? tiene una serie de problemas de contaminación. ¿Cómo controlar todo esto?
¿Conoces el difícil. Caso? No, no conozco. No conozco la ruta, sí conozco, pero no, incluso no soy técnico y me gustaría profundizar sobre ese producto, pero sí. Incluso acá se discute si la intendencia está contra el glifosato o a favor. No es esa la discusión, es las buenas prácticas, o sea, las cosas que se pueden hacerlas bien y en la medida de un departamento que tiene las características que dije. Entonces, a lo que voy es los controles, nosotros no pusimos a la orden del resto de los ministerios. Acá el Ministerio de Ganadería tiene su mecanismo de control y golpea, sí. Y cuando tiene que multar, multa. Lo mismo la Dinama, cuando ocurren hechos, otra vez fue con una arenera, que conversamos con hidrografía, se corrigió, sí. O sea, no todo termina en multa, a eso voy.
No todo entonces, termina en multa, claro.
Yo creo que una de las características que los vecinos mismos hoy se animan más a llamar como esta vecina que decía recién, nos pasa tal cosa. Antes la denuncia del vecino no existía.
Bien.
Por ejemplo, con el río Santa Lucía es... las últimas denuncias que hemos tenido son todas de los vecinos. Nosotros vamos a constatar lo que los vecinos nos dicen. Y ahí, por suerte, hay un mecanismo de control ciudadano que bienvenido sea. No nos podemos pasar para el otro lado tampoco, donde todo lo que sea producción es mal visto. Yo creo que ahí
claro.
Tenemos que tener mucho cuidado de no pasar esa raya, ¿no?
Claro. La calle Pou, decía tiempo atrás, la disposición final de residuos. Sí. Montevideo y Canelones iban a trabajar juntos, pero esto no ha ocurrido.
No, señalaba. Es cierto.
Y decía, Pando tenía un basurero a cerrar en 2 años y ya pasaron 6 años.
Estamos hablando en Palme Olmos.
En Palme
Olmos. El sitio de disposición final. Nosotros estamos haciendo, lo anunciamos el otro día, un llamado a un sitio de disposición final con generación de valor o generación de energía. En este año ya tiene que estar la licitación en la calle, o sea que hay interesados incluso. Montevideo a su vez resolvió por su lado Felipe Cardoso y lo viene manejando bien. Es cierto, sí que hubo al principio y yo creo que...
Una intención de trabajar conjuntamente.
Claro, pero no me olvido que hubo una propuesta desde la época de Jorge Valle, que hubo un estudio hecho por una consultora alemana para un sitio de disposición final metropolitano.
Sí.
Donde habían localizado que en Empalme Olmo iba a ser ahí donde está, en Cañada Grande. Se armó un lío, porque ahí aparecieron voces en contra.
Lo recuerdo perfectamente, sí.
A nadie le gusta que tener cerca
el contenedor en la puerta está bravo.
El contenedor ahora viene bien.
Pero
la disposición final es algo que no es muy querido. Entonces, una de las cosas que pensamos en su momento y después no salió realmente, es una disposición final metropolitana. Y bueno, hoy iremos por nuestra solución. Hay una propuesta armada que al principio, aclaro, lo hicimos con la empresa Alur. Porque Alur tenía interés, y hablo en tiempo pasado, ahora ya eso se terminó por los valores del petróleo y todo eso, en tener un sustituto del coque, que CRS, creo que es el nombre, combustible de residuo, no sé, me acuerdo cómo, vinculado a la planta de cementera de mina. Eso ahora como que no, el interés no existe porque además, ya digo, el valor del petróleo no justifica hacer una inversión de esa, pero nos sirvió como para elaborar un plan y hacer una consultoría muy potente, muy bien hecha, sobre reciclado, generación de energía y bueno, y obviamente un relleno sanitario como la gente.
Uh-huh.
vamos hacia eso, en este periodo lo tenemos que tener resuelto.
Intendente, ¿me permite una breve pausa?
Sí, cómo no.
Y unos minutitos más para el listado de preguntas, bueno, se puede imaginar, son de todo tipo. Volvemos enseguida, amigas y amigos, estamos con el intendente de Canelones, el profesor Yamandú Orsi, aquí en Universal. Volvemos de inmediato,
Hagamos radio para todos. Es un derecho universal.